Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura.
Teruel Existe ha presentado esta mañana en las Cortes más de 12.800 firmas reclamando un servicio de ambulancias que funcione las 24 horas del día.
Con estas más de 12.000 firmas quieren impulsar una iniciativa legislativa popular para reformar la normativa por la que se rige el transporte sanitario urgente. Piden que se internalice este servicio y que una empresa pública se haga cargo de él, tanto de los vehículos como de gestionar las bases operativas. El Gobierno de Aragón se ha comprometido a que funcione las 24 horas del día y no de 9 de la mañana a 9 de la noche, como recoge el actual pliego de condiciones.
Te contamos también que 350 personas van a llevar un chip durante el recorrido de la ofrenda de flores de este año para intentar dar fluidez y más agilidad.
Es un chip que se utiliza en otros eventos, como las maratones, y que en este caso podría colocarse en los ramos de flores. Es una de las novedades de estas fiestas, en las que este año la ofrenda cuenta con más de 900 grupos inscritos. Hoy se ha celebrado la primera junta de seguridad local para organizar todo el dispositivo de seguridad de cara a las fiestas, y ya sabes que Valdespartera y la Plaza del Pilar volverán a ser un año más los dos focos principales.
Por cierto, que la columna donde está la imagen de la Virgen del Pilar está cubierta hoy con el manto que le donó la denominación de origen cariñena.
Es el manto que luce la Virgen cada 13 de septiembre desde que esta denominación se lo regalase al Cabildo con motivo del 50 aniversario de su fiesta de la Vendimia. Este manto es una pieza de artesanía realizada por la bordadora Olga Velilla con un tono rosado inspirado en los colores del vino que muestra el logotipo de la denominación de origen en hilo de oro y plata.
Más cosas. Los vecinos de Tarazona siguen sin poder beber agua del grifo tras el brote de gastroenteritis que afecta ya a 120 personas.
Las autoridades sanitarias, como venimos contándote, han tomado muestras del agua, están a la espera de conocer los resultados. Sí se puede utilizar ese agua que sale por el grifo para la limpieza, pero no para beber ni para cocinar. Hasta que se solucione el problema, el Ayuntamiento de Tarazona ha alcanzado un acuerdo con Mercadona y con Cruz Roja para suministrar agua embotellada a domicilio a la población más vulnerable, aquellas personas mayores o incluso aquellas con dificultades de movimiento.
Y los índices de natalidad siguen cayendo en Aragón. 2023 está siendo el año con menos nacimientos de los últimos 5.
Es así, es. Hasta el mes de julio Aragón había registrado poco más de 5.000 nacimientos, que son 166 menos que el año pasado por estas fechas. Un descenso del 3% por encima incluso de la media nacional, según el Instituto Nacional de Estadística. 2022 finalizó con algo más de 9.000 nacimientos, por lo que si continúa esta tendencia, este año podría acabar por debajo de esa cantidad por primera vez desde que se registran estos datos.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y los miércoles nos vamos siempre de recorrido por Zaragoza, o por la provincia, o incluso por Aragón, ¿eh? Porque Ignacio Para no se para en Zaragoza. Él nos puede llevar a cualquier sitio.
Oye, me ha hecho gracia lo de Ignacio Para no se para.
No se para nunca.
No, esto es un eslogan ya.
Es verdad, es verdad. Bueno, de hecho, hoy nos llevas hasta Borja.
Sí, pero fíjate, antes de entrar en el tema, se me ha ocurrido meter en el chat GPT, que es tan famoso,
¿sí?,
cosas de lo que vamos a hablar, de la colegiata de Borja.
¿Vale?
Y atención,
ojo,
mienten más que hablan.
¿En el chat?
En el chat GPT.
¿Por qué?
Mira, dicen, el órgano invisible. Se cuenta que durante la construcción del órgano de la colegiata, un músico talentoso desapareció misteriosamente hace siglos.
Oh.
Y todavía toca melodías invisibles en la iglesia, creando una atmósfera única durante la noche.
¡Ostras!
Mentira.
Ah.
Vale.
Venga.
Otra,
dejas un poco más tranquilo.
La dama blanca, un fantasma que pasa por ahí por la noche, por la colegiata. Sí, mentira.
Mentira.
Otra, el tesoro de la colegiata. No lo sabemos. Pero,
eso bueno, puede ser verdad.
Puede ser verdad que es escondido.
Pero con cuántas historias alrededor de la colegiata,
bueno,
¿no?
Mira, otra, la leyenda del corazón de Santa Clara. Dice que el corazón de Santa Clara está escondido en la colegiata y que no se ha descubierto todavía. Mentira también.
No.
Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La inteligencia artificial o claro, el despiste en general?
Sí, el despiste en general. Sí. O todas las leyendas que hay en torno a la colegiata, ¿no?
Pues no, la verdad es que es uno de los lugares que menos leyendas he encontrado de todo Aragón. Salvo en este artefacto que me está diciendo cosas muy raras. Menos mal que hemos ido, porque fíjate, si no llegamos a ir y contamos todo esto,
claro,
metemos un bulo de primera categoría.
Si es que por eso estamos nosotros, que hombre, somos, que hay que fiarse en nosotros. Cuando uno quiere saber exactamente si una noticia es veraz o no, si pues, se pone en la radio, concretamente la COPE.
Hombre, a tope
entonces
con la COPE.
Pues ahí tienes la seguridad.
Sí,
claro,
ni más ni menos.
GPT, ni nada. Bueno, entonces, ¿qué tiene de especial?
Bueno, ahora sí que te... Ahora sí que entramos en lo real.
Dale,
lo
dale.
Real, vamos a ver. Tiene de especial a dos sacerdotes muy majos, muy buena gente, muy cercanos. Uno, José María Sánchez Becerril, y otro, José Miguel Payás. Bueno, a ver, ¿qué tiene de especial? Pues yo cuando le hice esta pregunta a José María Sánchez me dijo, pues que es muy grande el sitio, que tiene unas dimensiones catedralicias.
Ah.
Y además tiene claustro. Y es verdad, o sea, realmente impresiona. Sobrecoge un poco, porque es tan grande que parece más una fortaleza que... un lugar de culto.
Vale.
También fue muy amable la persona que lleva la colegiata, que hay un museo que recomendamos a nuestros amigos que vayan allí, y que en ese museo pues tienen unas obras de arte maravillosas. Y bueno, ya sabes la gente tan amable que hay en Aragón y en los pueblos, no te
siempre.
Digo nada. Siempre,
sí, sí.
Siempre. Entonces, ¿qué me contaba este hombre de especial? Dice, mira, es tan grande este sitio, tiene esta colegiata, tiene claustro, tiene de todo, pero tenemos un mantenimiento complicado porque el edificio, claro, es muy antiguo. Y el edificio original es del siglo XII y estamos algo atrasados en reformas.
Ya.
Entonces, claro, se ha intervenido el claustro este año pasado, o no, este año mismo, pero claro, sigue habiendo problemas de humedades y se van haciendo pequeñas intervenciones, pero bueno, pues que no es suficiente.
Vale.
Claro, yo siempre pregunto, ¿y cómo lo financiáis? Y siempre la respuesta suele ser la misma, pues hombre, con las donaciones.
Sí, claro, es que esto, es que si no, que no se puede hacer de otra manera,
no,
es que verdad.
No hay otra forma, entonces... Claro. Pues hombre, es una pena que se nos caiga el patrimonio, entonces todo lo que se pueda ser donar algún eurito para que esto siga adelante, pues siempre será bienvenido.
Efectivamente. Bueno, y que hacen allí además una gran labor social.
Sí, pero es una labor social discreta.
Vale.
Está organizada bajo el lo que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha o al revés.
Está muy bien, eso está muy bien.
Entonces son cuestiones muy puntuales, gente que saben ellos que necesitan ayuda o que van a la parroquia y la piden. Entonces se organizan con los pocos medios que tienen para poder allí llegar a toda la gente. Y luego tienen pues mucha actividad social también en cuanto a encuentros de jóvenes.
Ah, qué bien.
Claro, bueno, pues grupos de catequesis, coros de niños, el coro de Santa María. En fin, que tienen una labor en torno a la gente joven del pueblo que también es encomiable y que siempre están abiertos a más cosas. Hacen grupos también de reflexión, de estudiar la Biblia. Han tenido uno hace poquito.
Ah, qué bonito.
O sea, que siempre están haciendo cosas. Ahora, sí que es verdad que tenemos que decir, que esto me insistió mucho José María, que no era solamente la Colegiata de Santa María, sino que es la Colegiata de Santa María y San Bartolomé.
Ah, vale.
Porque si no, uno...
Si no, el pobre San Bartolomé se queda ahí.
Hombre,
que
y la
no,
gente
nos
que
acordamos
va,
de él.
Y la gente que va a San Bartolomé se enfada con los de Santa
claro,
María porque no les mencionan. Y
sí,
lo que sí que lo que sí que también he encontrado, fíjate,
¿sí?
Y es... bueno, una cosa que me contó don José María, que yo creo que merece la pena ver, si algún día tenemos la ocasión de ir a la fiesta del pueblo, la Virgen de la Peana,
¿sí?
Que es la patrona, dice que hay una explosión de fervor a la salida de la Virgen, pero que sobre todo es espectacular la vuelta, porque la vuelta, el regreso, se hace de noche, las puertas están abiertas, todo
sí.
Iluminado, y el órgano a toda pastilla, porque una de las cosas especiales que tiene este lugar es el órgano,
vale.
Que no lleva ningún fantasma por medio, sino alguien que lo toca muy bien.
Pero, un esfuerzo, de verdad.
Pero imagínate vale. Todo el pueblo alrededor de la Virgen sí. De la Peana, entrando en esa iglesia iluminada al máximo, y con un órgano que te pone los vellos de punta, o sea
claro.
Que merece merece la pena, pero sin lugar a dudas.
Claro que sí, pues habrá que ir por allí.
Yo creo que sí.
Siendo como es así tipo fortaleza y tan grande, algo tendrá por ahí algún pasadizo.
Sí que lo hay. Esto me he enterado porque don José María no me lo dijo, porque lo mismo el hombre no lo sabe.
Ya.
Porque fue, ya te digo, es esta gente que te das cuenta que tienen un algo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que en el año 70 el presidente del Centro de Estudios Borjanos se metió en unos pasadizos con el alcalde y descubrieron toda una red
andanda
que hay debajo del pueblo.
Fíjate.
Pero que era para drenaje. Se supone que es para drenaje, pero se puede entrar y se puede caminar. De hecho, hay alguna casa que tiene la entrada y la tiene tapada. Hay alguna foto para el que quiera mirarlo por internet.
¡Ay, qué chulo!
Sí, y entonces dices, me voy al pasadizo un rato y desapareces.
Claro.
Y a saber dónde acaba.
Ajá.
Ya sabes que hay las malas lenguas siempre dicen que acaba en algún lugar con alguna señorita bella en el otro lado.
Vaya, hombre, fíjate, estas cosas pasaban.
Esas cosas pasaban, sí.
Claro.
Pero bueno, bromas aparte, seguramente esos pasadizos no lleguen más que alguna desembocadura, quizás al propio río para llevar a cabo ese drenaje que decimos.
Bueno, lo que habrán escondido esos pasadizos, en fin.
Eso también es
leyendas
verdad.
No, hemos dicho que ninguna, pues.
No, leyendas, a mí me sorprendió porque digo, don José María, tiene que haber alguna leyenda aquí. Y me dijo, pues no hay ninguna leyenda. Dijo, pero ¿la Virgen de la Peana no tiene ninguna leyenda? Me dijo, pues no.
Que no hay,
que no
nada,
hay, que no existas, que no.
Que iremos a la Colegiata de Borja.
Merece la pena, y el museo también, y además el museo es otra de las formas en las que se financia esa restauración.
Claro.
Y yo creo que, hombre, tenemos un patrimonio extraordinario que no debemos de dejar que se pierda de ninguna manera.
Nada, no puedo añadir nada más sabio a lo que acabas de decir. Ignacio Para, muchas gracias.
Gracias, Laura.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Atemptia Terapias Acuáticas, un espacio familiar para cursos de natación escolar, matronatación y servicios de fisioterapia acuática en Zaragoza. Ofrecemos clases personalizadas dirigidas a todos los públicos en piscina climatizada adaptada. Conoce nuestra oferta y nada con nosotros. Más información en espacioatemptia.es.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Cómo me gusta la vida? Ir donde nos lleve el viento. Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. Vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida.
Bueno, pues lo que comentábamos antes, que estamos ya muy pendientes de las fiestas del Pilar, que ya empezamos a pensar, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con las fiestas, en todo lo que tiene que ver con la ofrenda de flores, que no sé si en ese sentido estás ya más o menos preparado, y por supuesto también en todo lo que tiene que ver con los conciertazos, te recuerdo, como el que vamos a poder vivir en el arranque de las fiestas, el Día del Pregón, el 7 de octubre en la Plaza del Pilar, con Dani Fernández. Pero las fiestas del Pilar también nos trae la Feria Taurina. Y es verdad que para eso, bueno, pues siempre contamos con la... con la colaboración de nuestro experto, en este caso taurino, que es Jesús Zamora. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Muy buenas, Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Este hombre sabe de todo, sabe de deportes, de en general, de fútbol en particular.
De lo que
y
quieras.
De toros, por supuesto, naturalmente.
De lo que quieras, muy bien. Bueno, pues sí, tenemos ya presentada la feria.
Sí.
Y yo creo que, bueno, siempre puede hablarse de que faltan algunas figuras, que ahora comentaremos por qué. Es las fechas en las que son las fiestas del Pilar, pues muchas veces conlleva eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que en general es una feria que mejora bastante lo que se vivió la temporada pasada, lo uh-huh. que se vivió para el mes de abril. Y además, mira, nos acompaña hoy, ¿te acuerdas que te hablé de un chaval?
Sí,
de...
es que en cuanto ha entrado y mira que no lo conozco, sí. Digo, ya sé quién es.
Pues tiene 15 años.
Sí.
Y bueno, es un apasionado del mundo de los toros, de la comunicación, organiza eventos, puede, yo creo que en esto del toro se puede dedicar a lo que quiera, ser crítico taurino, comentarista, apoderado, no sé lo que va a ser, pero está tan metido ya con esa edad. Ángel Aznar, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Qué tal?
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas ¿cómo estás? Tardes. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, ¿cómo te ha venido a ti esa pasión por el mundo de los toros?
Bueno, esta pasión pues me la transmitió mi abuelo. Desde muy pequeño ha estado muy metido en el mundo del toro y entonces, bueno, pues poco a poco fui acudiendo a todas las corridas del Pilar, incluso San Jorge incluido, y pues poco a poco me fui aficionando más y más y más hasta convertirse en una auténtica enfermedad.
Bueno, y si lo oyeras hablar, ahora lo vas a comprobar, sí, es que habla sí, como sí. una persona mayor, como un abuelo, casi. Quiero decir, con la experiencia que
ya,
tiene
sí.
un abuelo.
Claro.
Muy bien, muy bien. Bueno, conozco bueno pues a tu familia y son todos grandes taurinos. Y bueno, pues es un placer que estés aquí con nosotros y vendrás más veces porque tu colaboración va a ser importante porque tenemos aquí madera de periodista futuro
¿sí?
de garantías.
Fichaje de Ángel.
Sí, 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 sí. Bueno, Ángel, la feria, bueno, ya han salido publicados los carteles. ¿Qué opinas?
Bueno, es una feria que yo como aficionado pues siempre para ir a los toros, siempre las corridas de toros o cualquier tipo de festejo siempre tiene un aliciente, ¿no? Y esta feria la verdad que tiene alicientes para acudir a los toros. Es verdad pues que tener contenta a toda la afición es prácticamente imposible, no en Zaragoza, sino en casi todas las plazas de toros del mundo. Y faltan algunas figuras, como se nombró el pasado 5 de septiembre en la presentación.
Hay que decir que el martes 5 de septiembre hubo una gala
sí.
en la Plaza de Toros de la Misericordia. En el mismo ruedo se montó un escenario y ahí el empresario, pues casi podríamos decir, usando terminología taurina, que se puso a portagayola a recibir las embestidas, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Porque entonces, le vinieron preguntas, le llovió por todas partes
sí.
y bueno, creo que supo torear con temple.
Sí, correcto. Entonces, pues la falta de figuras también la recompensa pues con novilleros punteros como Alejandro Peñaranda, que, por ejemplo, pues fue triunfador en Madrid este pasado 3 de agosto, o Tristán Barroso, apoderado por el propio empresario Carlos Zúñiga.
Uh-huh.
Y luego la presencia pues, de Sebastián Castella, triunfador de San Isidro.
Dos veces.
Las dos tardes de Morante, la temporada de Talavante, que está siendo auténticamente espectacular.
Bueno, yo creo que lo más destacado son las dos tardes de Morante y las dos de Sebastián Castella.
Correcto, sí. Y luego, pues, para los aficionados así que son, yo creo, más toristas o que miran más por el toro, ¿no? Respecto a la fiesta, pues hay una corrida el día 12, que es la corrida de con la corrida de pala, que la mata Sánchez Vara, Octavio Chacón y Borja Jiménez, que está echando una temporada espectacular.
Bueno, vamos con todo eso, porque hablábamos de lo valiente que estuvo el empresario de jugársela ahí el día 5... ante las preguntas de los aficionados en el mismo ruedo de la Misericordia. El empresario es Carlos Zúñiga, al que ya hemos tenido en alguna ocasión en este programa. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos,
aquí,
¿qué tal, guapa? Me alegro de saludarte un año más.
Bueno, pues aquí estamos con Laura, como otros años,
¿sí?
Y este año además con Ángela, que conoces perfectamente.
Hombre, por Dios, claro que sí, de casa la vino al galgo. Tiene... tiene un abuelo que es uno de los mejores aficionados que hay en Aragón, y desde luego ha tomado buena nota de ello, y se está haciendo un grandioso aficionado, claro que sí.
Sí, señor.
Es un tipo estupendo.
Con 15 años.
Magnífico, educadísimo, uh-huh. Y además sabe lo que dice.
Con 15 años, ¿eh?
O sea, sí, pero es un niño grande.
Exactamente. Bueno, que estábamos hablando de la feria. Para empezar, el detalle que tuviste de someterte a las preguntas de todos en esa gala del pasado día 5. Y bueno, pues diste las explicaciones que se pueden dar. Hay opiniones para todos los gustos, algunas preguntas pues fueron duras, hubo críticas, pero también hubo personas que te elogiaron la feria y que aplaudieron lo que has hecho para este Pilar 2023. Para ti, ¿tú estás satisfecho de cómo te ha quedado la feria?
Bueno, ante todo hay que decir que siempre el dar gusto a todo el mundo es muy difícil, porque... Sí. Porque a uno le gusta uno, a otro le gusta otro, a otro le gusta Morante y a otro le gusta Talavante, a otro le gusta el Fandi, es muy difícil, ¿no?
Bueno, los tres que has dicho vienen.
En una feria larga como es Zaragoza y complicada como es Zaragoza, en la que cual los toreros ya están cansaditos de torar de toda la temporada, pues Zaragoza ya les incomoda un poco, sale el toro hermoso, sale el toro grande, y hombre, pues ya pensando también en América muchos, pues entonces se les cruza un poco Zaragoza, y bueno, pues algunos deciden no cortar la temporada y no ir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos la gran suerte de que en la actualidad hay un escalafón estupendo con muchos toreros importantes, y bueno, gracias a Dios hemos podido tirar de ellos, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que bueno, pues el Jury se retira, Manzanares corta la temporada en Sevilla, y este Rocarrey pues también corta la temporada, pues se va a Perú con esas dos corridas que tiene en Perú, que debe ser que va a ganar una fortuna cuando no pudiera quedarse en Zaragoza. Yo le ofrecí dos corridas para que se quedara en Zaragoza y no fue posible. Pero creo que todos los toreros, como oye, pues expulgáis un poco los carteles y veréis que son toreros que están en todas las ferias de España. O sea, va Morante dos tardes, va Castella, que está en un mejor momento estupendo, Emilio de Justo, que es un torero espectacular que este año... Y este lleva dos años dando de pecho. Uh-huh. La frescura de Rufo, la frescura de Aguado.
Pablo Aguado, bueno, Ginés Marín.
Una feria creo que uh-huh. Modélica en el aspecto de que, bueno, que faltan tres, pero van siete. Sí, o sea sí. que no es para tirar cohetes, pero tampoco callarse. ¿No? Bueno. Es una feria muy bonita, creo yo. Yo estoy muy satisfecho de ella, porque aparte me ha costado muchísimo hacerla, porque había un momento que casi tiró la toalla porque era casi imposible hacerla, pero estoy satisfecho de cómo se ha quedado.
Hombre, Ángel.
Ángel, importantes van los mejores del escalafón, los primeros del escalafón, luego va la figura del rejoneo, que es Diego Ventura, luego va un chico de la Escuela Taurina de Zaragoza, que debuta con Picadores, y luego van tres chavales de la Escuela Taurina también, que porque lo van a traer en Zaragoza. Uh-huh. Yo creo que es una feria que tiene la corrida de palas, sin lugar a dudas, uh-huh. La corrida de concurso, que es dar oportunidad a seis matadores con seis toros. Bueno, creo que cada cartel tiene su aquel, ¿no? Tiene su importancia, ¿no? Que es lo que hay que mirar, que bueno, pues que haya gusto para todo el mundo, ¿no?
Bueno,
yo creo que al fin se ha logrado. Vamos a ver los resultados luego cómo son.
Yo, hombre, particularmente pienso que una feria mucho más cuajada que por ejemplo la del año pasado, ¿no? Los nombres ahí están. Carlos, te has adelantado, has hecho mención tú a esas tres ausencias de renombre. Especialmente puede doler que no esté el Juli, porque es el año de su despedida y en consecuencia no se despide de Zaragoza. ¿Verdaderamente fue imposible que viniera el Juli a despedirse aquí?
Pues sí, prácticamente yo le ofrecí, bueno, porque el Juli tiene un historial en Zaragoza, ¿no? Ha llegado a cortar un ramo en Zaragoza, sí. Yo creo que de novillero, yo creo que él tiene un historial tremendo, luego si Torres que mató hace dos años o tres años también en Zaragoza. Tiene una historia, bueno, no solamente en Zaragoza, ¿no? Sino en toda España, no en todo el mundo, ¿no? El Juli es el Juli, punto. No hay que quitarle ningún mérito, porque todo este, ¿no? Pero me ha dolido mucho que no se despidiera de Zaragoza, porque creo que es una plaza en la cual la tenía que haber tenido en cuenta, ¿no? Tenía que haber acabado en Zaragoza, como empezó en Valencia. Tenía que haber terminado en Zaragoza y haber hecho un broche final a su carrera con un espectáculo de Zaragoza digno de su categoría, ¿no? Pero bueno, uh-huh. las cosas son así, ¿no? Y los
bueno.
son así de complicados y algunas veces quieren y otras aborrecen, ¿no?
Y lo de Roca Rey ya lo has explicado y Manzanares también es el otro nombre que también se echan falta.
Pues sí, porque lo de Manzanares también no sé por qué motivo ni por qué razón. Su padre era un tío que le gustaba terminar de ir a Zaragoza y este pues parece ser que le gusta menos, ¿no? O que también de todas las maneras también Manzanares lleva una temporada un poco complicada porque tiene también unos problemas corporales tremendos también, ¿no? Con los huesos, ¿no? Entonces está para un poquito, no aburrido, sino un poquito complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues ha querido conveniente terminar en Sevilla, no es mal punto también para terminar la temporada. Pero yo creo que Zaragoza siempre ha sido el punto final de la temporada, ¿no? Y había que tener en cuenta que, que una plaza de primera y había que despedirse de ella.
Y luego, al margen de estas tres figuras que están en la mente de todos, pues se ha hablado también de, bueno, por ejemplo, en esa gala del otro día, se mencionó la ausencia de Cristiano Torres, el novillero zaragozano. Bueno, diste también tus explicaciones, ¿no?
Bueno, de Cristiano Torres yo hablé con sus mentores y creyeron oportuno dejar este año en blanco, puesto que va a Madrid ahora de prontito, y creyeron oportuno no ir este año a Zaragoza. Yo les ofrecí la novillada que tenía prevista y parece ser que no les gustó mucho y decidieron no ir. Yo a mí me hubiera gustado que hubiera estado Cristiano.
Claro, sobre todo después de la grandísima imagen que dejó en abril y de todo lo que
hubiera estado, qué duda cabe, porque es un novillero ahora mismo, bueno, pues dentro de los que están ahí funcionando y están en la mente de todos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues parece ser que no sé, que no les gustaba mucho la novillada o no querían que cerrara Zaragoza, pero bueno, no pasa nada porque ahí está Zaragoza y está Cristiano lleno de juventud.
Claro.
Y bueno, y a Zaragoza en cualquier momento que él quiera.
Y explica lo de los maños, que también tuvo su polémica el otro día.
Bueno, pues nada, los maños no tiene corrida para Zaragoza porque la única corrida que tenía la lidió en Huesca. Y bueno, pues la novillada que fui a ver a su casa, pues no me gustaba cómo era la novillada. Para Zaragoza era una novillada un poco desigual y no veía yo con el trapío necesario para ir a Zaragoza. Él piensa que sí, yo pienso que no, que soy yo el que tiene que decir si sí o si no. Y entonces, bueno, pues decidimos que no viniera, ¿no?
Bueno,
aparte de otras cosas más, pero bueno.
Ángel,
lo importante es que a mí prácticamente la novillada no me llenaba.
Ángel, ¿algo para Carlos?
No, simplemente felicitarle porque es una feria difícil de confeccionar. Siempre sabemos que el Pilar es muy complicado para la empresa y mis máximos deseos de sus triunfos y máximas felicitaciones.
Bueno, Laura, tienes la feria delante, hay carteles, fíjate, la traca final, después del Pilar, fíjate, el viernes 13, los toros del Pilar para Morante, Emilio de Justo y Pablo Aguado. El sábado 14, los toros de Juan Pedro Domecq para Morante, Alejandro Talavante, Ginés Marín. El domingo 15, la corrida de rejones, como decía Carlos, con Diego Ventura, máxima figura, Sergio Galán, Lea Vicens. Y bueno, pues eso poniendo como punto de partida ese día 12, pero del 12 para atrás, pues también las dos presencias de Sebastián Castella, los días 10 y 11, junto el día 10 junto a Elfandi y Paco Ureña, y el día 11 junto a Daniel Luque y Tomás Rufo. Bueno, en fin.
Es un cartel bonito también, además, es un cartel bonito. Hay cuatro carteles muy interesantes.
La corrida concurso de ganaderías, que ahí vamos a tener, son seis matadores para los seis toros que participan. Tenemos ahí a los aragoneses, a Paulita, a Serranito y a Carlos Gallego. Uh-huh. Y bueno, y luego hablaba antes Ángel de la corrida de pala, corrida dura para los toristas. Lo que pasa es que, claro, lo que queda es la sensación para el aficionado de que el día del Pilar, pues quizá se requería otra cosa, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, es una ganadería dura para aficionado torista, pero desde el punto de vista torerista como que el cartel del Día del Pilar se queda un poco lejos de lo que suele ser un cartel del Día del Pilar, ¿no?
Bueno, vamos a ver, tengo que decirte, recordarte que el Día del Pilar es de las entradas más flojas que hay en
sí, lo sabemos.
Porque la gente está en la ofrenda prácticamente no llegan a ir a la plaza, ¿no? Es un cartel un poco es un cartel un poco interesante, puesto que para está hecho para verdaderamente los aficionados, ¿no? Para que el aficionado no deje de ir, ¿no? Pero hay otra clase de público que vienen a la ofrenda y que podían quedarse a los toros, pero ese día, por lo que sea, por la ofrenda, lo que sea, no van, ¿no? Entonces es un día un poco complicado, es un día un poco en el cual la gente va menos a los toros, ¿no? Entonces hay que poner un cartelito un poco, bueno, que sea interesante, pero que no sea muy caro, porque, bueno, pues las pérdidas pueden ser grandiosas, ¿no?
Pues el año pasado estuve yo precisamente el Día del Pilar. Ahí
claro que sí, Laura. Encantado de saludarte, Laura.
Igualmente. Oye, pues es una...
¿Hay alguno que te gusta especialmente, Laura? ¿Un cartel con cuál te quedas?
Pues chico, yo no lo sé. Yo no sabría decir. Es que yo estoy...
La traca final es buena, ¿eh?
La traca final
incluido el último día del de Rejones, ¿eh?
Escucha, es que yo aquí estoy para aprender. A mí no me hagas opinar, que yo aprendo con vosotros y es muy fácil. Y además aprender con vosotros, se aprende mucho. Que muchas gracias, Carlos Zúñiga, por estar aquí.
Gracias a ti por darme un espacio en tu programa todos los años, y bueno, te estoy muy agradecido por ello, claro que sí.
Eres
una gran periodista y además me gusta que me digas que estás aprendiendo de toro, porque es bonito. Porque siendo una gran periodista como eres, tienes que saber.
Y le gusta, le gusta mucho, ¿eh?
Sí, ahí estamos, ahí estoy, poquito a poco. Gracias,
claro,
Carlos,
sí.
Un saludo.
Laura, buenos días.
Un abrazo, Carlos.
Igualmente para vosotros, muchas gracias por darme la oportunidad.
Y para Ángel, que nos ha acompañado hoy, nos acompañará más días, ¿eh?
Muchas gracias,
Ángel, un abrazo, Ángel, muchas gracias a tu abuelo, ¿eh?
Un abrazo, don Carlos, de su parte.
Adiós, hijo, adiós.
Bueno, pues gracias, Ángel, ¿eh? Fichaje el que tenemos, 15 años, dice, solo.
¿Sí? Sí, 15 años.
Madre mía, qué futuro se le presenta.
Muy bien.
Tan maravilloso, gracias, Ángel. Jesús, que luego te escuchamos con otros menesteres, pero que siempre...
Sí, nada, hacer. Que esto empieza el 6 de octubre, la primera noviada.
Claro, de principio a fin de las fiestas
Tenemos
del Pilar.
Tenemos noviadas el viernes 6 y el sábado 7. Empezamos con dos noviadas.
Ahí empezamos fuerte. Gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Comienza la Semana Europea de la Movilidad. Zaragoza se suma un año más a esta iniciativa que busca fomentar los desplazamientos sostenibles. Las actividades arrancan mañana con un circuito para aprender a circular en patinete de forma segura. Será en la Plaza del Pilar de 4 a 9 de la tarde. El domingo se celebrará la tercera marcha familiar sostenible entre el Parque Grande y el Parque del Agua. Además, andar por la ciudad tendrá premio de nuevo con el reto Zaragoza Camina. Los participantes podrán recorrer hasta 59 itinerarios y ganar una bicicleta. Vuelven los cursos y talleres en los centros municipales de mayores. La oferta incluye desde gimnasia o higiene postural hasta teatro, pasando por clases de memoria, baile o dibujo, entre otras. Casi 20.000 plazas en 900 talleres que se realizarán hasta mayo. Las solicitudes se pueden realizar en cualquiera de los 32 centros de convivencia municipales hasta el 21 de septiembre. Más información en el teléfono gratuito de Servicios Sociales 900 700 107.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar las tensiones musculares? En el día a día, al final de nuestra jornada, muchos de nosotros estamos sobrecargados y recurrimos a fármacos para solucionar nuestras tensiones musculares. Por eso, Colchones Aznar tiene una solución saludable. Un descanso perfecto en materiales de excelente adaptación que ayudarán a tu cuerpo a relajarte. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
Expósito va más allá de la noticia.
El famoso mensaje que Emergencias 112 envió a los teléfonos móviles. Mi opinión personal, mejor prevenir que lamentar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Vamos a hablar con el experto. Jorge Olcina es el director del Laboratorio de Climatología.
Este tipo de fenómenos que llamamos extremos, pues se están produciendo con una frecuencia muy alta, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, te voy a hablar ahora de algo que realmente es muy importante. Te voy a hablar del deporte. ¿Por qué? Porque influye en la vida de las personas, porque es absolutamente determinante para nuestra salud y porque es un estilo de vida que quizá deberíamos ir inculcando cada vez más a nuestros jóvenes, pero sobre todo también a nosotros mismos, ¿no? Poco a poco. Bueno, ¿por qué? Porque también te voy a hablar de solidaridad. Mira, Pura Vida on Bike, los 22 del 22 pedaleando, itinerarios de un gastrobador. Este es un libro que ha escrito Diego Santamaría, este Pura Vida on Bike, y que, quiere dar a conocer el estilo de vida que tiene y sobre todo ayudar a los que más lo necesiten, y por eso este libro tiene un carácter solidario muy especial, y es que todo es lo que se recaude de la venta del libro va a ir para los usuarios de Fundación La Caridad. Así que vamos a hablar, por supuesto, con Fundación La Caridad, pues con Daniel Jimeno. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, Laura. Bueno,
muchas gracias por estar con nosotros. Qué bien que lleguen cosas así, ¿no? Tan importantes, porque a veces hablamos del deporte, pero es que realmente es determinante a veces, ¿no?
Mira, pues cada vez nos vamos acostumbrando más a que vayan saliendo iniciativas de este tipo, ¿no? Son iniciativas personales, además, que piensan en nosotros y que le dan un valor todavía a lo que han hecho, ¿no? Es decir, escribe un libro con sus gustos, con sus experiencias, pero es que encima le da ese valor. Y ese valor es algo que tiene que contagiarse en la sociedad. O sea, gente que sea capaz de decir, acordarse de que hay que integrar pues a otro tipo de personas y con la ayuda pues de algo que a ellos le gusta, ¿no? O sea, es una cosa, yo creo, que bonita y ejemplar, que es lo que quería vender aquí yo.
Totalmente. ¿Qué tiene Diego Santamaría con Fundación La Caridad? ¿Por qué ha elegido a esta fundación?
Bueno, quizás viene pues por su pareja, que es voluntaria de MAFRE, que nos conocía y colabora con nosotros, a través de ella pues nos ha conocido y le ha parecido pues que era lo mejor, ¿no? La actividad que nosotros hacíamos pues que encajaba perfectamente con los valores que él también tiene, ¿no? Entonces yo creo que ha sido a través de eso, pues es lo típico, ¿no? Las alianzas que se van creando, el networking este que haces o te vas conociendo en sitio,
claro.
Y al final pues pasando a conocer, y eso es lo bonito de nuestra labor, ¿no? Que sea conocida, visibilizada y que la gente pues se preocupe y piense en nosotros.
Claro, es que uno cuando conoce la Fundación La Caridad se da cuenta de que abarca casi todo el proceso vital de una persona, ¿no? Porque
desde los niños hasta los más mayores.
Y todos necesitan hacer ejercicio. Para todos es sanísimo.
Por supuesto. Sí, señor, y además es que vamos en la presentación del libro, va a ser hoy precisamente en Fundación La Caridad, y parte de nuestra gente va a estar allí, ¿no? Y pues es hacer ese intercambio, ¿no? De experiencias. En este caso estamos hablando de la bicicleta, de la experiencia de él con los restaurantes, con la alimentación, con la comida, con la hostelería, con lo cual yo creo que juntamos tantas cosas en un mismo lugar que esa es la sociedad, ¿no? El verlo todo junto e integrado y transversalizado.
Exactamente. Bueno, y que nunca viene mal que se pueda seguir ayudando, ¿no? En este caso con
exacto,
ese tanto por ciento que se va a recaudar de la venta del
exacto,
libro.
Todo suma. Y yo tengo que esta experiencia deseamos que cada vez sean más, que se vayan saliendo más de este tipo, ¿no? A más nivel, a menos nivel, pero que hay gente que de verdad no sabe cómo ayudar. O sea, a lo mejor tiene capacidades económicas para poder ayudar, pero no sabe cómo dirigirse, no sabe cómo hacerlo, le da pues un poco de apuro a lo mejor acercarse. Yo creo que esto lo tenemos que integrar en la sociedad. O sea, la sociedad tiene que estar concienciada de que nos debemos unos a los otros y que compartir y que ser comunitarios, ¿no? Y que nos podamos ayudar. Yo creo que mucho mejor que las políticas sociales, al fin y al cabo, ¿no? Que haya una ayuda cercana siempre es muy bueno también. Es parte de las políticas sociales también, de la ciudadanía.
Bueno, que será esta tarde, ¿no? A las 7.
A las 7 en Fundación La Caridad, la presentación del libro, y bueno, pues eso, y será el momento también que vendrá mucha gente, pues lo mismo, ¿no?, de relacionarnos con gente diferente, porque vienen de diferentes ámbitos, ¿no?, de la sociedad. Yo creo que es bonito. Estos eventos son siempre muy agradables y que dan mucho valor a lo que somos.
¿Hace deporte Daniel Jimeno?
Yo hago poquito, porque mi tiempo hago pilates.
Porque, muy bien.
Porque el pilates me va bien para la parte postural y relajación y tal, entonces me va bien. La verdad es que es el deporte que hago porque he ido dejando cosas pues por diferentes razones, por el tiempo, fundamentalmente el tiempo.
Pero escucha, que es que hay deportes para cada estilo de vida, para cada momento de la vida, para cada persona, ¿no? Es que
sí,
es ir adaptándonos.
A mí el pilates me aporta mucho, ¿eh?
Claro,
yo soy feliz con este deporte.
Claro, y a lo mejor, pues en otro momento momento pues vital, pues uno hace un deporte un poco, yo qué sé, más intenso, más,
sí, más aeróbico,
¿no? Más aeróbico, sí, otros, sí, pues, sí, yo qué sé, más, pues según los momentos. Exacto. Claro que sí, eso es lo bonito, eso es el estilo de vida y eso es lo que nos da a conocer, claro, en este caso Diego Santamaría. Pues me alegro mucho, nos vemos esta tarde a las 7 en Fundación La Caridad.
Muy bien, Laura, un
para
placer
conocer este libro. Pues claro que sí, un saludo, Daniel.
Venga, otro, un beso.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, seguimos, yo creo que con buenas noticias, porque si tenemos que hablar de hermanamientos, así como suena, pues es una buena noticia. Y es un hermanamiento muy especial, porque creo que no es muy habitual, ¿eh?, este tipo de hermanamientos que te vamos a contar. Ahora lo preguntaremos. Y es, fíjate, con la cofradía de las siete palabras de Tarazona y la cofradía de las siete palabras de Zaragoza. ¿Has visto? Bueno, pues veremos si esto es muy habitual o no. Hablamos con Víctor Aillón, que es el hermano mayor de la cofradía de las siete palabras de Zaragoza. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Son habituales este tipo de hermanamientos entre las cofradías?
Bueno, pueden ser más o menos frecuentes, habida cuenta de la extensión del territorio nacional y de la mayor o menor implicación de pues, las cofradías que, dijéramos, participan rememorando la pasión de nuestro Señor a lo largo de la geografía española. Sí es cierto que en algunos sitios se vive con mayor intensidad y por ende se producen este tipo de hermanamientos. Nosotros empezamos ya hace bastantes años,
¿sí?,
con la cofradía de las siete palabras de Cádiz, cuyo hábito uno de nuestros hermanos porta en nuestras procesiones particulares, es decir, en el Vía Crucis del Lunes Santo,
yeah,
en nuestra procesión tradicional del Viernes Santo por la mañana y en la procesión del Santo Entierro a la que nos incorporamos por la tarde.
¿Qué significa exactamente para las cofradías este tipo de hermanamientos, en este caso con Tarazona?
Pues yo quiero pensar que aparte de la fraternidad que se extiende entre ambas cofradías, yo quiero pensar que es como un fortalecimiento o un reconocimiento público de que entre diversas cofradías que tienen mucho que ver, o poco o casi nada, nosotros también somos estamos hermanados con cofradías de León, con una cofradía de La Coruña. Quiero decir, habrá cofradías que probablemente no estén hermanadas con ninguna otra, pero yo no sé atribuirlo de una forma específica. Yo creo que es un poco el estrechar esos lazos, el ver en la otra cofradía a lo mejor un referente. Hombre, a lo mejor es pecar de presunción, pero yo quiero decir que la cofradía de las siete palabras y de San Juan Evangelista de Zaragoza me consta, y hay testimonios, de que es una especie de referente dentro de la Semana Santa en España.
Ya, claro, a nivel nacional, ¿verdad? Seguro, claro.
Sí. Es verdad que nuestro ámbito de actuación, lógicamente, como cualquier otra cofradía de cualquier sitio, de Barbastro, de Huesca, de Jaca, de Gea de los Caballeros, etcétera, se circunscribe a tu ámbito natural. Pero sí que es verdad, hombre, yo que acabo de ser nombrado hermano mayor de mi cofradía, que es el mayor honor que te puede ofrecer tu cofradía, ¿verdad? Pues no paramos de recibir invitaciones a las que acudir en representación de la cofradía para que des un poco de calor y de acompañamiento a otras cofradías que celebran. Pues yo acabo de estar en Miralbueno el día de la fiesta, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que entender que dentro de lo que es seguramente el hacer salir a la calle y procesionar y tocar el tambor y todo esto, que a mí me parece que está muy bien y que se debe de potenciar, sí, en la medida que sea posible, pero dentro de eso yo creo que hay ese espíritu cofrade, ese espíritu de hermanamiento entre no solo los hermanos de tu propia cofradía, sino con los hermanos de otras cofradías.
Tengo entendido que el acto de hermanamiento es mañana, ¿no? Mañana lo harán.
Es mañana. Sí. Mañana por la tarde han estado celebrando un triduo y mañana por la tarde a las 8 en la iglesia de San Francisco de Tarazona celebran, dijéramos, su fiesta particular. Uh-huh. Entonces, pues habrá una Eucaristía, como no puede ser de otra forma, y al finalizar la Eucaristía tendremos el acto de hermanamiento, que haremos entrega pues de un diploma enmarcado, señalando este hermanamiento,
sí,
y posteriormente trasladarán a su Cristo a su lugar habitual en el que permanece hasta la Semana Santa.
Bueno, pues es una buena noticia que queríamos hoy contar. Por cierto, que la Cofradía de las Siete Palabras y COPE Zaragoza de alguna manera también están hermanadas, porque compartimos
porque compartimos el mismo origen, efectivamente, fruto de los desvelos y de la gran tarea que realizó José Francisco Izquierdo Molín, entre otras instituciones, pues creó la cadena COPE en Zaragoza, Radio Popular entonces, creó a su iniciativa el Estadio en Casablanca, que mantiene un vigor especial dentro de la sociedad zaragozana, y creó asimismo la cofradía de las siete palabras y de San Juan Evangelista. Yo a ese tenor quiero decir que hermanos de la cofradía, de los primeros que fueron fundadores de nuestra cofradía, extendieron una importante labor social a lo largo de muchos años en uno de los barrios por aquella época más deprimidos que había en Zaragoza, y que de alguna manera se les reconoció aquella labor social que realizaban, con dando nombre a diferentes calles de ese popular barrio de La Paz de Zaragoza. Todos eran hermanos de la cofradía de las siete palabras.
Pues don Víctor Aillón, hermano mayor de la cofradía de las siete palabras, muchas gracias por haber estado este ratico aquí con nosotros. Un saludo. Gracias, Víctor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y déjame que te hable de un último apunte, que yo creo que también es muy bonito, porque arranca la cuarta edición del Festival de Música Vocal Saulus, que este año como novedad tiene, fíjate, entre sus escenarios la Iglesia de San Antonio de Padua y la Sala Mozart del Auditorio, y estos dos escenarios se suman a los dos principales escenarios del festival, que son la Iglesia de San Pablo y la sede de Caja Rural de Aragón. Hablamos con Jorge Apodaca, que es el director artístico del festival. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Laura?
Muy buenas. Hoy bienvenido, cuarta edición ya. Hombre, este festival está cogiendo ahí una solera importante, ¿no?
Sí, vamos bastante lanzados, la verdad.
Además, sumando estos dos nuevos escenarios que va a ser, claro, el escenario cuando se habla de este tipo de sonidos, ¿no?, de músicas, bueno, pues son muy importantes, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, mira, como característica un poco así de uno de nuestros escenarios, que es Caja Rural,
sí,
el famoso casino mercantil conocido por la ciudadanía. Claro, esto se construyó en un momento en el que la palabra micrófono no se había inventado ni tan siquiera. Entonces,
claro,
por ejemplo, para nuestra música, por ejemplo, a capela, es una de las acústicas más importantes de España, diría yo, ¿eh? Toda la gente que pasa por aquí se queda realmente encantada de lo bien que suena esa sala para música vocal.
Qué bueno. Y las iglesias también, ¿no? Claro, entiendo, está hecho para eso precisamente, ¿no? La iglesia en este caso de San Pablo y la de San Antonio de Padua, que es el nuevo escenario.
Sí, hay que tener en cuenta una cosa. Las iglesias, si bien es cierto que estaban pensadas desde el coro para que la música se interpretara allí, lo que es cantar desde el altar a veces implica algo de problemática.
Hay eco.
Porque la misa no estaba pensada para que se entendiera, se hacía en latín y la gente no sabía exactamente qué. Era un poco misterioso todo.
Claro, claro, claro. Pero bueno, aún así, cuéntanos por qué tiene de especial, qué es lo que caracteriza a este Festival de Música Vocal Saulus.
Bueno, es uno de los pocos, si no el único de su envergadura, festival en España,
¿sí?,
especializado en música vocal, que aparte de una programación concertística de un nivel muy alto, tiene desde el primer momento proyectos propios de promoción, por ejemplo, en conciertos participativos y también en formación para jóvenes.
Ajá.
Es decir, es un festival que trabaja mucho lo que es el relevo generacional.
Ah, qué importante es esto, ¿no?
Mucho, mucho, mucho.
Bueno, arranca este festival con el concierto de la Academia Artesonado y Saulus Ensemble, tengo entendido.
Sí, así es. La Academia Artesonado es nuestra academia para jóvenes cantantes, dirigida por Gigi Lamayo, que es el segundo espada, o el primer espada, de Jordi Savall, que Jordi Savall es la figura más relevante en España de música antigua. Pues Gigi Lamayo es el que le prepara toda la parte vocal, y él es quien va a dirigir a estos 26 jóvenes que integran nuestra Academia Artesonado en un programa maravilloso de música antigua con acompañamiento instrumental.
Qué bien. Este domingo, ¿no? 17 de septiembre en la iglesia de San Pablo. A las 7 de la tarde. Hay una página web del festival donde podéis ir adquiriendo los dos tipos de abono, además, que hay, ¿no?
Sí, hay entradas sueltas, pero también, y hay pack joven, para la gente joven.
Ah, qué bien.
Pero aparte, sí, se pueden informar en nuestro perfil de Instagram, Saulus Festival, pero en la página web festivalvocalsaulus.com, ahí podrán ver en la sección de entradas, pues los abonos que tenemos de 5 conciertos y los abonos de 3.
Bueno, pues muy interesante. La verdad es que si queríamos hablar un ratito también de estos festivales, ¿no? Que a veces hablamos de los Vive Latinos, por ejemplo, que son maravillosos, y hay mucha gente, pero es cierto que estos festivales merecen también, bueno, pues este espacio, ¿no? En este caso, pues que le agradezco mucho que haya estado este ratico, Jorge Apodaca, director artístico del Festival Saulus. Muchas gracias. Un saludo.
A ti, Laura. Un saludo. Gracias.
Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos.
Pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Queda muchas cosas por contarte. Queda todo el día por delante para seguir, desde COPE, haciendo que estés informado de todo lo que pasa, por supuesto, y también naturalmente entretenido, de todo hay. En un ratito volvemos también desde Zaragoza a partir de las 2:20, desde Aragón también, y vamos a seguir contando más historias. Actualizamos la información y te deseamos que pases hoy un feliz día. Como un faro por sí.